El hermano, que es de humilde condición, gloria en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, gracias por tu palabra inherente, Señor, infalible. Gracias, Señor, que no nos dejaste en las tinieblas cuando vine a conocerte, Señor, de conocer de Cristo, de la vida cristiana. Señor, gracias por este pasaje en Santiago, Señor, que nos habla de tribulaciones en la eternidad, Señor. Toma tu palabra, utilízala para iluminar a nuestro corazón, nuestra mente, por el poder de tu Espíritu, para cambiarnos, para transformarnos más a la imagen de tu Hijo, por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Cristo. Amén. Si solo tuviera más dinero, si solo tuviera más dinero, los problemas de mi vida desaparecerían. Si solo tuviera más dinero, mi vida estaría mejor. Si solo tuviera un poco más de dinero, mi sufrimiento no sería tan difícil o no dolería tanto como duele. Si solo tuviera más dinero, todos mis problemas se resolverían. ¿Alguna vez has pensado eso? Si lo has pensado, no estás solo. Ha sido una tentación común entre los hombres por toda la historia humana. El engaño del placer del dinero, o un amor de dinero, eso ha plagado al alma del hombre por miles de años. Eso es lo que piensan los que ganan la lotería, tanto que lo han dicho que es una maldición. Y lo han escuchado de eso, han escrito de eso, pero la maldición de ganar a la lotería. Si quieres estar deprimido, lee historias de los que han ganado a la lotería y sus historias normalmente terminan en tragedias. Es la maldición de la lotería. Una de las historias más tristes, voy a darles una imagen, pero una de las historias que yo había escuchado era un hombre que se llamaba Billy Bob Harrell, y venía de Houston, Texas, y ganó la lotería de Texas en 1997 y ganó $35 millones en 1997. En ese tiempo él solo trabajaba en Home Depot, que casi no ganaba suficiente para proveer por su familia, y después ganó esa lotería, $35 millones. Para él, parecía ser el mejor día de su vida, y después de ganar ese dinero, él era rico en Texas, gana una hacienda en Texas, una media docena de casas para su familia, un carro nuevo para su esposa y sus hijos, y da 15% del dinero a su iglesia. Ayuda a los que están con problemas económicos en la iglesia. Pero después de poco, su vida empezó a decaer. Todos empezaron a pedirle dinero. Muchos de sus amistades cercanas empezaron a deteriorar, incluyendo a su matrimonio. Él deja a su esposa por una mujer más joven, y después de 20 años, meses después de ganar la lotería, Billy Bob se encierra en un cuarto en su casa lujosa que acaba de comprar y se quita la vida. Son 20 meses después de ganar $35 millones, lo que él pensaba que era el mejor día de su vida, era el principio del final de su vida. Es una historia trágica. pero realmente es algo que pasa con la mayoría de los que ganan la lotería. La lección que podemos aprender de Billy Bob Harrell en Texas y otros ganadores de la lotería es la verdad que tenemos aquí en nuestro pasaje esta mañana, que el dinero no resuelve todos nuestros problemas. Y de hecho, la búsqueda del dinero, una vida de buscar solamente dinero, terminará en desesperación y al final en destrucción. La idea principal es que en medio de las tribulaciones, el pueblo de Dios debe esperar un premio eterno y no a los placeres temporales de este mundo. El pueblo de Dios, en medio de las tribulaciones, cuando estamos tentados en buscar las riquezas de este mundo, buscando nuestro consuelo en ellos, tenemos que ver más allá para ver a la eternidad como nuestro gran premio en medio de las tribulaciones. Entonces, nuestro pasaje se divide en tres partes. Primeramente, Santiago describe a las riquezas de un hermano humilde, en versículo 9. Después, habla de la pobreza de un hombre rico, versículos 10 a 11. Y después, el premio eterno de él que permanece. Entonces, la riqueza de un humilde, la pobreza de un rico, y después, el premio eterno de él que permanece firme. Entonces, versículo 9, nuestro pasaje empieza con la descripción de la exaltación de un hermano humilde. Las riquezas de un hermano humilde. El pasaje empieza así. Santiago empieza en versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríase en su exaltación. Este versículo, esta sección de Santiago que vamos a considerar esta mañana es fascinante porque Santiago utiliza un lenguaje que parece paradójico para hacer un punto aquí. Él dice, el humilde tiene que ser exaltado y los exaltados en nuestra cultura serán humillados. Y eso realmente es el lenguaje, los humildes serán exaltados y los ricos serán humillados. El humilde exaltado, el rico humillado. Dios exalta al humilde y humilla al exaltado. Pues humillar y exaltar son opuestos. ¿Cómo puede ser que el humilde será exaltado y el exaltado será humillado? Ese es el punto que hace Santiago aquí, utilizando esos contrastes para enseñarnos una verdad teológica. La primera descripción es de un humano humilde. Un humilde que es exaltado. Versículo 9. El hermano que es humilde, de humilde condición. Hay mucho debate aquí. Sabemos del contexto del pasaje que la riqueza material o la falta de la riqueza material está incluida en este pasaje porque el próximo versículo hablará de la riqueza de las posesiones. Algunos han relacionado todo este pasaje, las dos paradojas en versículos 9 y 10, enteramente a la riqueza humana, el dinero, los bienes. Por ejemplo, algunos han dicho que este hermano humilde que gloria en su exaltación aquí en versículo 9 dice que la pobreza material aquí en esta tierra iguala a las bendiciones espirituales. Algunos han enseñado eso de este pasaje, que los que tienen pobreza aquí tienen bendiciones espirituales. Un hermano humilde habla de los que, hablando materialmente, son pobres, que Dios exaltará al pobre. Eso es una interpretación bien popular hoy en día entre los cristianos. No solamente en este pasaje, pero en todo el libro de Santiago. Ellos dicen que Dios bendice a las personas que tienen una falta de riqueza. Pero les voy a decir que eso no es lo que enseña Santiago. Sería un evangelio falso, tan horrible como el evangelio de la prosperidad. Solo es el opuesto, otro lado de ese evangelio. Entonces, ya hemos visto lo que no es el pasaje. ¿Han escuchado del evangelio de la prosperidad? Predica, enseña que Dios quiere que seas rico, prosperado, saludable. Ellos dicen que puedes medir medir tu nivel espiritual con la cantidad de cosas que tienes en tu vida. Entonces, si Dios te bendice con mucha riqueza, buena salud y que prosperas físicamente y materialmente en este mundo, esos falsos maestros de la prosperidad dirán, pues tú estás bien espiritualmente porque Dios ha mostrado favor en tu vida por esa riqueza que tienes. Pues es un mensaje falso, es un evangelio falso. Tú no puedes ganar a las bendiciones de Dios o la salvación. Dios no es un cajero automático espiritual que utilizas como un fin para recibir las riquezas materiales. Entonces sabemos que eso es un evangelio falso. Pero al otro lado, tampoco puedes tener la pobreza suficiente para ganar el favor de Dios. Eso es lo que podríamos decir que es el evangelio de la pobreza, que también es un evangelio falso. Los que creen que un cristiano tiene que deshacerse de todos sus bienes para buscar el favor con Dios, que Dios quiere que estés destituido, que puedes medir tu espiritualidad con tu falta de pertenencias. Eso también es un mensaje falso. No puedes ganar el favor con Dios al tener menos cosas, a ser pobre, por decir. El evangelio de la pobreza y de la prosperidad son evangelios falsos. Los dos enseñan la espiritualidad, la salvación basado en las obras de lo que tienes o lo que no tienes. Santiago aquí en versículo 9 no enseña que los que son pobres materialmente son los que automáticamente encuentran favor espiritual con Dios. Eso no es lo que enseña el texto. Entonces, ¿qué enseña? Si se acuerdan del contexto del pasaje, Santiago escribe a los cristianos sufriendo, cristianos en medio de tribulaciones muy duras. Ellos sí perdían sus bienes, sus trabajos, por ser cristianos. Perdieron su tierra, su vida, la vida de su familia, de sus amigos. Estaban rechazados por la sociedad, perseguidos. Todo por Cristo. Ellos padecían grandes tribulaciones y algunos de ellos tenían esa gran tribulación de la pobreza. La pobreza puede ser una tribulación, es una falta de bienes, de recursos para proveer por tu vida. Pero mira cómo Santiago describe a algunos de esos hermanos como hermanos humildes. Él dice que es un hermano, queriendo decir que las personas que describe aquí Juan en versículo 9 son cristianos. No son personas en general que están en la pobreza, sino que es el hermano que es de humilde condición. Él habla de los cristianos aquí, es importante. Esa persona que describe en versículo 9 tiene que ser cristiano. Pues lo que él describe como un hermano humilde tal vez incluía a muchos a los que escribía, porque ellos enfrentaban muchas dificultades. En edición vamos a ver la palabra que utiliza, humilde. Humilde. Humilde significa que el humilde de espíritu. Es la misma palabra que utiliza el Señor Jesús para describirse a sí mismo, de su propio corazón y sus propias afecciones. En Mateo capítulo 11, donde dice, toma mi yugo y aprenda de mí. Porque ¿qué dice el Señor? Soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesús se describe de esta manera, que Él es humilde también. Otras estancias tenemos en Juan capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 5, son pasajes muy parecidos donde dice que Dios opone al orgulloso y exalta al humilde, y lo traduce como la misma palabra aquí, como humilde, que Dios da gracia al humilde. Él opone a los que están orgullosos. Yo les doy esos ejemplos para ayudarles a entender esa palabra, ese hermano que es de humilde condición. El énfasis aquí de humilde no habla de sus posesiones materiales. No describe a este hermano como un hermano pobre, hablando de riquezas. Podríamos decir pobre aquí, pero no lo dice. Él dice que es un hermano humilde, el hermano manso, el hermano que es pobre en espíritu. Él utiliza esas palabras con razón, porque es la razón por su exaltación. Él se gloria no en su pobreza material. Él se gloria en el Señor porque es pobre en espíritu, es humilde, es manso. Él mira a Dios por quien es. Él mira a Dios como un Dios de gloria, de majestad, que es humilde comparado con Él, porque Él entiende quién es Él, un pecador, antes de un Dios santo. Aunque este hermano probablemente tiene menos posesiones que los demás por la persecución, lo más importante de este hermano humilde es su humildad, su pobreza de espíritu, no de sus posesiones. La cosa más importante de este hermano no es el dinero que gana. La cosa más importante de este hermano es su estado espiritual, su posesión espiritual ante el Dios. ¿Y qué es humildad? Que habla de su amor por Cristo. Él ve al mundo por medio del lente de Cristo, una lente bíblica. Ahora, iglesia, para ustedes, hermanos, eso tiene que ser lo mismo para ustedes. No sé si lo han pensado. A nosotros nos gusta dar niveles a las personas, cómo se pueden gloriarse en el dinero que tienen. Por eso tenemos listas de las personas más ricas del mundo. Tal vez han visto estas listas. Las personas tienen varios niveles por su importancia, por lo que tienen. Pues el mundo lo hace, pero Dios no. No es el caso con Dios, porque Dios, y si Dios no lo hace, tú como cristiano tampoco lo debes hacer. Como iglesia no debemos hacerlo. Tenemos que acordarnos que la cosa más importante de ese cristiano aquí, ustedes aquí sentados, la cosa más importante de tu vida no tiene nada que ver con el dinero que tienes o lo que no tienes. Eso no tiene significancia en quién eres tú. No es la cosa más importante de ti en todo el plan de Dios. Lo importante de cada persona aquí es su estado espiritual, su alma. ¿Dónde está espiritualmente? ¿Dónde está en su camino espiritual con Cristo? Eso es lo más importante de cada persona aquí, la cosa que debe preocuparnos a cada uno de nosotros. Quiero hacerles esta pregunta. Ya hemos visto el capítulo 9. Vamos a pensar en aplicación. Al estudiar ese pasaje, una pregunta me vino a la mente. ¿Nosotros te describirían como un hermano humilde? ¿Te describirían como un hermano humilde de espíritu? ¿O los demás, cuando piensan en ti, pensarían algo egoísta, orgulloso? ¿Eres humilde? ¿Eres manso? ¿Sirves a los otros sin buscar ser servido por los demás, buscando una mejor posesión? ¿Piensas en los demás antes de ti mismo? ¿Te ves como pecador ante Dios, necesitando su ayuda, dependiendo de su espíritu? ¿O te ves como una buena persona que puede hacerlo solo? ¿Cómo te consideras? ¿Cómo te consideran los demás? ¿Tú te consideras humilde? ¿Tú consideras de manera bíblica como un humilde que necesita la gracia de Dios todos los días? Pues yo creo que este pasaje enseña que si tú entiendes que tú eres humilde en la manera bíblica, entonces tú eres rico espiritualmente y tú puedes ser exaltado por Dios. Dice el hermano que es humilde en condición, gloríese en su exaltación. No dice que se gloríese en su pobreza material, dice gloríese en su exaltación por Dios mismo. Y él está siendo exaltado por su humildad, su amor, su humildad ante Dios. Entonces, el cristiano humilde, podríamos decir, el hermano humilde se gloria en Jesús, se gloria en lo que Dios ha hecho en su vida. Dios da gracia al humilde. El humilde entre nosotros son los que Jesús exalta, son los exaltados, los que odian nuestra cultura, son los que exaltan a Dios. Podemos decirlo de otra manera. El mundo no es digno de nuestros hermanos humildes. El mundo no es digno de los humildes de espíritu. Santiago aquí, pensando en Hebreos capítulo 11, ese gran lista de fama de la fe, nos dice al final de Hebreos capítulo 11, esos son los que Dios exalta. Él dice, algunos fueron torturados para levantarse a una mejor vida, y otros experimentaron vituperios y azotes, y más esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a la prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y mira este versículo, este frasaje en versículo 38 de Hebreos capítulo 11. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. De los cuales esos hermanos, ni siquiera tenemos su nombre aquí al final de eso, pero hablas de muchos de nuestros hermanos humildes. Esos son los que han sido exaltados por Dios. Que su vida se les fue quitado porque el mundo no era digno de ellos. Fueron perseguidos y burlados por Cristo, pero ellos eran los grandes en los ojos de Dios. Ellos salieron temprano de este mundo porque el mundo no era digno de ellos. ¿Cómo no era digno del Señor cuando lo crucificaron? Entonces, volviendo a versículo 1, Santiago escribe a los cristianos que padecen gran persecución y ahora les anima diciendo, ustedes, humildes, cristianos fieles, cristiano humilde, tienes que gloriarte en tu riqueza espiritual que se encuentra en Jesús. Levanta la cabeza, tienes todo lo que necesitas en Cristo. Tal vez no tienes mucho hablando materialmente, pero tienes todo lo que necesitas espiritualmente. Entonces, tienes que gloriarte en la exaltación que Dios ha hecho en tu vida. Tu única gloria, cristiano, en la pobreza o no, es en el Señor Jesús. En todo tiempo, Él es nuestro único gloria. No podemos gloriarnos en nada más que el Señor Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Algunas aplicaciones. Si tú fueras a recibir un dólar más, o si fueras a ganar la lotería de Luisiana, digamos que esta semana ganes la lotería, si fueras a ganar 100 millones de dólares, lo que sea, ¿sabes qué es eso? No cambiaría como Cristo te ve. Eso no tendría impacto, ningún impacto en la eternidad. No cambiaría nada en tu estado espiritual si fueras a ganar 100 millones de dólares en este momento. Actualmente, como hemos visto en la historia, eso sería una gran tentación, como veremos ahora en versículos 10 y 11. Pero ganar 100 millones de dólares no añadirá nada a las riquezas espirituales que ya tienes. Piénsalo así. Si no tienes nada en este mundo, pero tienes a Cristo, tienes todo lo que necesitas. La lotería no resolverá los problemas en tu vida. Pero el Señor Jesús resolverá todos. Tú tal vez piensas, mi vida sería mejor con todas estas cosas. No, porque todo lo que más necesitas tienes en el Señor Jesucristo. Él nos satisface. Eso incluye no solamente el dinero, pero todo lo demás. No tienes que tener un esposo si estás soltero. No tienes que tener hijos si no estás hijos. No tienes que tener un trabajo específico o riquezas, un regalo, un talento, apariencias. Respeto que tal vez quieres, no necesitas nada para darte plenitud en la vida cristiana, para satisfacerte. Tú no necesitas esas cosas. Si esas cosas están añadidas a tu vida, será igualmente rico como cualquier otro cristiano, porque no puedes ni añadir ni quitar el gran valor que Cristo nos ha dado en Él. Entonces, hay gran riqueza espirituales por los humildes, por los que se humillan, claman a Cristo por la salvación, por los que son hermanos humildes entre nosotros. Ellos tienen a la riqueza de Cristo Jesús. Pero Santiago continúa, él nos da esa paradoxia, ahí que el humilde será exaltada, y después él va a otra en versículos 10 a 11. Esta vez él dice, Dios, pero el que es rico será humillado. La Biblia dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Santiago ahora habla de una persona diferente, un hombre que se describe como el rico. La descripción aquí es importante, lo que no dijo Santiago. El primero dijo el hermano que es humilde, pero aquí Santiago no dice que este hombre es un hermano, solo dice que es un rico. Lo describe como una persona basada solamente en su riqueza terrenal, rico, llena de dinero, de posesiones, importante, exaltado en la comunidad por sus bienes materiales. Pero Santiago dice que este hombre, este rico que se gloria en su dinero, un día será humillado. Eso no es un cristiano, sino que es un hombre que ha confiado en su riqueza material más que cualquier cosa en el mundo. El dinero, la riqueza, es su Dios. Él vive por eso. Él es un hombre orgulloso. Él cree que no necesita a Dios porque tiene todo lo que necesita en el mundo. ¿Qué puede hacer Dios por él? Él ya tiene todo lo que necesita. ¿Por qué necesita Dios? ¿Qué puede hacer Dios por este hombre? Él es egoísta, orgulloso, y no se humillará, no clamará al nombre del Señor Jesucristo porque cree que no lo necesita. Esto es donde Dios nos dice que da gracia al humilde y que humilla al el egoísta. Sabemos que este hombre no es cristiano porque después en versículo 11 dice que ese hombre se marchitará en su búsqueda de qué, del dinero, de la riqueza, se marchitará como una hierba con el sol. Yo creo que lo que quiere decir Santiago aquí es una advertencia, no solamente por esta persona, pero una advertencia, una promesa del juicio eterno que vendrá en la segunda, en la próxima vida. Básicamente Santiago dice aquí, si tú mueres confiando en tus bienes, en tus posesiones, perecerás, experimentarás la muerte espiritual. Como el calor marchita a la hierba, también el orgullo, la confianza en tus posesiones, serás atacado por la ira de Dios, serás como una flor, aquí un día y ya muerto el próximo. Las flores y el hierbo parece bonito un día y después muerto el otro. Así un hombre rico que se opone a Dios, si parece bonita el mundo, la belleza perece. La vida aquí en este mundo es corta, la eternidad nos espera a cada uno de nosotros. Y cuando los egoístas rechazan a Jesús, en la eternidad enfrentarán el castigo eterno, un castigo por su pecado para la eternidad. Yo creo que esa es la verdad que se enseña aquí en Santiago. La verdad es sencillo. Las posesiones materiales, el dinero no resolverá tu problema. El más dinero que tienes te causará más problemas, más tentaciones. Puede causarte problemas en venir al Señor porque encuentras tu confianza en el dinero en vez de en Cristo. Y eso se ve en toda la Escritura, como es amor de dinero. Puede ser una tentación a tropezarte. Vamos a leer algunos pasajes. Proverbios 30, versículo 9. Aléjate de mí la mentira dame ni pobreza ni riquezas. Aliméntame con la pobreza, con la comida que necesitaba para no llenarte y negarte a ti, o para que no sea pobre y que profana al nombre del Señor. Nos dice en este proverbio la tentación de ser rico. Hay una tentación cuando estás lleno de las riquezas materiales y niegas a Dios. La idea aquí es que dice que también hay una tentación de la pobreza. Cuando estás en la pobreza, no confíes en Dios y quieres hurtar y robar y blasfemas al nombre de Dios. El salmista aquí dice, dame ni la pobreza ni las riquezas. Jesús dijo lo mismo en el sermón del monte, Mateo capítulo 6. Jesús escribió en versículo 19, no prepares para tu alma tesoros del mundo donde los ladrones entran a robar, sino prepara tesoros en el cielo, donde los ladrones no entran a hurtar, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El Señor Jesucristo en el sermón del monte, no puedes confiarte en las cosas porque es temporal, puede ser robado, puede ser destruido, tus cosas no te salvarán, no puedes tomarlas contigo cuando mueres. Como los faraones se enterran con todo su oro. ¿Sabe lo que pasó con el oro? Años después entraron los ladrones a robar todo. Ellos entraron a las tumbas y robaron todo. No lo he visto en persona, pero la ilustración que voy a compartir no es algo que he visto en persona, pero lo vi en las medias sociales, pero normalmente no se ve. Pero muchas veces no ves a una limusina de la funerario con un U-Haul atrás. Normalmente no encontrarás este carro con un U-Haul, porque el muerto no puede llevar todas sus cosas con él. Jesús dijo al final de esta sección en Mateo capítulo 6, dice, nadie puede servir a dos amos, porque amarás al uno y odiarás al otro, o serás devocionado a uno y odiarás al otro. No puedes servir a Dios y al hombre, solo puedes tener un amo. No puedes servir al dinero como tu amo y Dios como tu amo también. Si tú confías en el dinero como tu amo, en el dinero encuentras tu confianza y tu consuelo, tu seguridad, es lo que está siempre en tu mente, es tu confianza en este mundo. Si eso es tu Señor, tu amo, tú morirás en tus pecados y no tendrás dinero. Tus seres queridos tendrán todo tu dinero y lo malgastarán. Pero si confías en Dios como tu Señor, tu amo, serás perdonado de tu pecado y tendrás riquezas eternas con Dios en el cielo. No solamente lo enseñó Jesús aquí, pero lo vimos en la vida de Jesús en sus interacciones. ¿Se acuerdan del joven rico en Mateo capítulo 19? Ese joven rico viene a Jesús y quiere saber qué buena obra puede hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, conociendo a su corazón, dice, solo hay uno que es bueno. Y él habla que ser bueno es cumplir los mandamientos de Dios. Y el joven rico dice, todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y Jesús, conociendo su corazón, le dice eso en versículo 21. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y la Biblia dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este hombre estaba ante el Señor de gloria. Jesús le ofreció la vida eterna, pero porque él amaba más a sus posesiones, a sus riquezas, él rechazó al Señor de gloria. Este hombre había roto todos los mandamientos, especialmente porque codiciaba a sus posesiones, amaba a sus posesiones y a su pecado más que a Dios y a Cristo. Después los discípulos llegaron y dijeron, okay, no puedo creer que esto acaba de pasar. Y Jesús les dice, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El énfasis aquí en las palabras del Señor Jesús en el sermón del monte es la dificultad de un joven venir a un rico venir a Cristo porque no verá su necesidad de un salvador porque ha puesto su confianza, su seguridad en las cosas terrenales, en las riquezas. Y Santiago enseña la misma verdad que enseñó a su hermano mayor en el sermón del monte. El amor del dinero, la búsqueda del dinero más que cualquier cosa terminará en la desesperación y en la muerte eterna. Eso no quiere decir que un rico no puede ser salvo. Santiago nos enseña eso. Ni tampoco enseña que los pobres siempre son salvos y los ricos siempre tienen la muerte. Eso no es lo que dice. Hay muchos pobres que odian a Cristo. Muchos que no tienen posesiones de este mundo que niegan a Cristo. Y hay muchos que tienen posesiones que aman a Cristo. La clave no es el dinero. No importa que tanto tienes o que poco. La pregunta es, ¿cuál es tu respuesta, Señor Jesús? ¿Eres humilde de espíritu o eres egoísta, orgulloso, negándole, rechazándole? Eso es la pregunta importante. ¿Amas más a Cristo o al dinero? Porque por muchos cristianos el Nuevo Testamento eran ricos con posesiones. Pensamos en José de Arimatea y otros. El Señor salva a muchos. Es un padre a todos. El énfasis es aquí. ¿Qué buscas? ¿Los que buscan riquezas como sus ídolos? Al final, eso no les satisfacerá. Eso causará su humillación y no a su exaltación. Su exaltación en este mundo terminará en su humillación en el mundo venidero, porque el Señor los humillará en el último día. Antes de ver el último versículo, tenemos que pensar, ¿por qué Santiago mencionó estos versículos acerca de la riqueza en este punto de su carta? De hecho, ¿por qué lo mencionó en toda su carta? La respuesta es porque los cristianos a los cuales escribía estaban siendo perseguidos y faltaban posesiones o riquezas. Probablemente estaban desanimados porque les habían quitado todas sus posesiones por Cristo. La tentación por muchos de esos cristianos a los cuales Santiago escribía, y tal vez tú tienes lo mismo, es que tenían que dejar su fe para volver a obtener sus riquezas. Si ellos rechazaban a su fe, tal vez Dios les devolvería sus posesiones. Tal vez los líderes religiosos les devolverían sus trabajos, su respeto en la comunidad. Era una tentación verdadera en ese tiempo. Niego a Cristo para volver a recibir mi riqueza, para ser exaltado en la comunidad, en la cultura. ¿Lo hago? Tal vez muchos amigos dicen, mírate, cristiano. Mira que tanto estás sufriendo. Tú no has sido bendecido por Dios. Mírate, tú has perdido hasta tu familia y estás a punto de perder la vida. No tienes que andar en este camino, solo tienes que renunciar a Cristo y puedes volver a tener todo. No puede ser de tanta importancia Cristo para pasar por todo ese sufrimiento. Y lo que hacen ellos es malo, pero tal vez había personas diciendo eso, tal vez sus amigos judíos diciendo, mira, es el juicio de Dios sobre ti, la pobreza o lo que sea. Tú no puedes estar bendecido por Dios con todo sufrimiento. Dios no quiere que estés pobre, débil, sufriendo. Solo tienes que negarle a Cristo y volver a obtener todas tus posesiones. Seguro que era una tentación que enfrentaban. Se ve fácilmente que podría ser una gran tentación. Estaban desanimados, escuchaban todas esas falsas enseñanzas, estaban en medio de grandes tribulaciones y todo eso les tentaba a pecar, a dudar de Dios. Y eso es donde llegamos al capítulo 12, que es la cima de este pasaje. Versículo 12, aquí es la conclusión de versículos 9 a 12. Es el punto más alto de ese mensaje que Santiago está dando a esos cristianos sufrientes que están tentados a seguir el amor del dinero en vez de a Cristo. Versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. Oh, qué palabra de consuelo, de ánimo para nosotros este versículo. Memorízalo. Entiende que es una promesa preciosa de Dios a nosotros como su pueblo. Santiago empieza diciendo, bienaventurado. Es una palabra de bendición. Jesús, Santiago hizo lo que hizo Jesús en el Sermón del Monte. ¿Cómo empezó Jesús el Sermón del Monte? Bienvenido, bienaventurado, bienaventurado el hombre. Aquí Santiago utiliza ese mismo pronuncio de la bendición. No les maldice diciéndoles, ay de esos cristianos que pasan por las tribulaciones. Él dice, bienaventurado, benditos, benditos, bendiciones sobre ustedes, cristianos, luchando con esas tribulaciones difíciles. Él dice, ustedes son los bendecidos. El mundo tal vez no te consideran así, pero Dios mira que eres bendecido. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El hombre bendito, rico o pobre, es él quien soporta y esté firme en la prueba. Eso es una bendición en la vida cristiana, es ser firme en medio de las tribulaciones. El que no se somete a las tentaciones buscando las riquezas del mundo, eso cristiano, es ser bendito. No es el que escoge el pecado antes de Cristo, el prestigio o el dinero. No, el hombre bendito es el quien escoge a Cristo en medio de las tribulaciones hasta el fin. El que aguanta las tribulaciones confiando en Cristo, pase lo que pase. El hombre bendito es no es el quien confía en el dinero más que todo, sino el que confía en Cristo hasta lo confía con toda su vida. Fíjense que en la promesa, el cristiano que soporta la tentación no dice que está bendecido en medio de la tribulación. Si tú soportas, si tú estás firme en la tentación, en la tribulación, no te promete una vida saludable y bendita, sino que hay una promesa aquí. Dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, aquí es la promesa, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le amen. ¡Qué promesa! Tú, cristiano, puedes confiar en esta promesa. Dios la cumplirá. Después de padecer tribulaciones en este mundo, cristiano, soporta hasta el final. Tú, hermano o hermana, entrará a la gloria y verás a tu Salvador. Y Él te ha prometido que Él te dará una corona, la corona de vida. Ahora, algunos dirán que no es una corona física. Yo creo que es un símbolo, que lo que vamos a ver, pero ese corona eterna, ese corona de la vida, un premio por haber soportado las tribulaciones, la corona de la vida simboliza la vida eterna, tu premio cristiano por haber soportado las tribulaciones en esta vida hasta el final, es que posesarás a la vida eterna por la eternidad. Él te dará la corona de la vida ganado por el Señor Jesús. Entonces, tengo que hacerte esta pregunta. ¿Quieres vivir por las posesiones en este mundo, lo que no permanecerá y que terminará en el juicio? ¿Eso es lo que quieres? ¿O prefieres vivir por Cristo en esta vida y será para ser apremiado con algo que permanecerá para la eternidad? Esa es la gran pregunta. Solo se menciona una vez más la corona de la vida, y es en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2, donde Jesús escribe a una de las siete iglesias, la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, versículo 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Estas palabras del Señor Jesús a la iglesia de Esmirna suenan mucho, muy parecido a las palabras de Santiago en nuestro pasaje, ¿verdad? Los dos grupos de cristianos padecían grandes tribulaciones, sufrimiento, estar encarcelados hasta la muerte. Todos los dos sufrieron la tribulación de la pobreza por su fe. ¿Y cómo les anima Jesús? Pues en Apocalipsis capítulo 2 dice, sí, tal vez estás pobre, hablando de posesiones, pero eres rico, rico espiritualmente. Eso es básicamente lo que dice Santiago en versículo 9. Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La promesa a esos cristianos era la corona de la vida, los que soportan al final. Es lo que Santiago promete aquí en versículo 12. Si conquistas y soportas las tentaciones aquí en el mundo, si permaneces hasta el final, no pasarás por la segunda muerte, por el juicio eterno, sino que recibirás la corona de vida, la eternidad con Jesús. Aquí la aplicación para ustedes, iglesia. Permanezca hasta el final. Si sea en pobreza en este mundo, con riquezas en este mundo, enfermedad en esta vida, salud en esta vida, si prosperas en tu trabajo o no, si recibes un esposo o un esposo o no en este vida, lo que sea que pases, cualquier tentación o tribulación que Dios ha puesto en tu vida, supórtalo, supórtalo hasta el final. Permanezca hasta el final, porque Cristo es nuestro gran tesoro. No tienes que ganar la lotería. Tu vida no mejorará hablando espiritualmente, solo tendrás más tentaciones. Tu confianza y lo que necesitas es la ayuda para permanecer fiel por la ayuda del Espíritu. Y una de las cosas aquí que podemos ver es que tenemos que animar a los cristianos a permanecer fiel hasta el final, porque tu premio es el cielo, es Cristo, es Dios mismo. Cristo te recibirá, Él te recibirá cuando entres a la gloria y Él pondrá una corona en tu cabeza, cristiano. Esa es la imagen que tenemos en la Escritura. Los que han sido maltratados en este vídeo serás exaltado por el Señor de señores, el Rey de reyes. El Señor de señores pondrá una corona en tu cabeza en la eternidad. Y sabes cómo responderemos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús saluda a sus santos, cuando entramos a su gloria, como pasó con el padre de Patrick. Todas las tribulaciones, los problemas físicos, mentales, tribulaciones, tentaciones en este mundo terminarán. Cristo recibió al Padre de Patrick y le dio una corona de vida. Y todos los cristianos que soportan, que permanecen fiel hasta el final. Seguro que cuando el Padre de Patrick entró y recibió esa corona, es que lo quitó inmediatamente, se arrodilló y puso esa corona a los pies de Jesús, adorándole. Y eso es lo que es la eternidad, lo que es el cielo, es Cristo, es donde está Él. Eso es nuestro gozo, nuestra gloria, nuestro premio, el Señor Jesús. Él es la única razón por la cual permaneceremos hasta el final. Y quitaremos la corona para ponerlo a su pie, porque Él soportó hasta el final para nosotros, porque Él aguantó cuando le escupieron, cuando le golpearon, cuando lo rechazaron por nosotros. Él soportó la cruz, Él soportó la ira infinita de Dios.
Dios ahí en la cruz por nuestro pecado, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo, para que nosotros pudiéramos recibir la corona de la vida eterna. Él recibió la corona de espinas para que nosotros pudiéramos recibir la corona de la vida. Esto es nuestro Salvador glorioso. Eso es el Evangelio, la buena noticia. Vivimos por Él, damos nuestras vidas por Él. Él entregó su vida por nosotros. Así será la eternidad. Y nos ayudará a permanecer fiel en medio de las tentaciones, porque Cristo es el autor y perfeccionador de nuestra fe, y le miramos como nuestro Padre, como nuestra eternidad. Hay dos respuestas a este mensaje. Puedes responder como Judas. ¿Qué hizo Judas cuando vio a Cristo? Judas traicionó a Cristo por el dinero. Escogió al dinero, la riqueza de este mundo. Él vivió con Cristo y lo vendió por 30 monedas de plata. Esa misma cantidad que era equivalente a lo que pagaron por un esclavo. Judas era un esclavo al dinero. Escogió al hombre, al dinero, más que a Dios, a Cristo. Tiene la misma decisión. Puedes decidir Dios o este mundo. Si escoges al mundo, al dinero, recibirás el castigo eterno. Ese es el precio que pagarás por rechazar a Cristo. Eso es seguro. Las advertencias de Dios se cumplen tanto como sus promesas. Pueden responder a ver a Cristo, mirar a Cristo, siendo un esclavo a Cristo, a la justicia. Pensamos en la historia de la mujer que el miércoles antes de la muerte de Jesús, había una mujer ahí en Belén. ¿Se acuerda lo que hacía? ¿Qué hizo esa mujer? Ella abrió a ese jarra de perfume que valía la ganancia del salario de un año, como ganar la lotería. Ella abrió ese perfume sobre el Señor Jesús para honrarle, porque Él es digno, y ella le adoraba. Podemos responder como Judas o como la mujer de Belén. Podemos ver el valor de Cristo sobre cualquier cosa, y podemos entregarle nuestra vida hasta el final. Y eso es lo que el texto nos manda hacer. Es la promesa de ese texto, es la llamada. Cristiano, soporta, permanezca fiel. Y si no eres cristiano, no sigues al dinero, porque eso terminará en el juicio y no en la felicidad. Arrepiéntete y busca a Cristo. Terminamos en oración.